Ser Podcast. El oído del búho. In the still of the night. Con Carlos de Ita. As I gaze from my window at the moon in its flight, my thoughts all stray to you.
En la quietud de la noche, In the Still of the Night, cantaba mucha gente, esta vez Dion and the Belmonts, con una partitura y una letra maravillosas de Cole Porter, uno de los reyes del jazz, y es una canción que le regalo yo a Carlos de Ita. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Que creo que él no conocía, ¿tú no la conocías esta canción?
No. Yo... Estaba por ahí por el monte escuchando otras cosas.
La hemos buscado porque la quietud de la noche no es solamente ese momento mágico donde los humanos hacemos nuestras picardías, donde hay todo tipo de vida paralela, robos, amor, fiesta, sueño, ensoñaciones, sino que también hay un mundo paralelo precioso que es el de los animales, que es el que domina, el de la fauna, que domina Carlos de Ita, que ustedes habrán oído mil veces en La Ventana, en Todo por la Radio sobre todo, y con sus libros. Él es un sonidista reconocidísimo de documentales de naturaleza y nos ha propuesto eso, dedicarnos a visitar la noche, los sonidos de la noche, pero además nos ha hecho un plan muy bonito para este mes. Van a ser 4 tardes en los que nos vamos a adentrar en las diferentes etapas de esa oscuridad, en el crepúsculo, luego iremos a la noche ya cerrada, la alta noche que llaman ellos, y luego al amanecer. Pero claro, eso son tres tardes, pero nos queda una cuarta tarde a la que vamos a dedicar, ¿qué?
Pues el último fin de semana, el último martes, perdón, de agosto.
Ya quieres irte al
ya,
fin de semana.
Ya estamos pensando. El último martes de agosto, en la última semana, los últimos días de agosto y el principio de septiembre, son los días en los que aúllan los lobos.
Bueno, entonces, un animal muy de noche.
Sí, claro, justo al crepúsculo. Pero entonces, en la hora del lobo, la hora del lubricán, empezaremos un recorrido por la noche del lobo. Pero esas cuatro van a ser los 4 cuartos de esta noche radiofónica en la que veremos las cosas por cómo suenan.
Es un viaje que comienza hoy por lo que decíamos antes, por el crepúsculo, que no sé exactamente qué tiene de especial desde el punto de vista de los sonidos.
Bueno, el crepúsculo es el final del día, el principio de la noche, es esa hora en la que después de que se ponga el sol todo se empieza a apagar y las formas se confunden con las sombras, y acústicamente la naturaleza tiene una peculiaridad, es la hora del cambio de guardia. Wow. Es la hora en la que los últimos sonidos del día se funden con los primeros de la noche, el último cuco con el primer mochuelo, el último saltamontes con el primer grillo. Y esa transición hacia la oscuridad es muy interesante, y además con la peculiaridad de que a medida que el crepúsculo, la tarde, se oscurece, el sonido del campo sube y brilla.
¿No? Entonces, fíjate, bueno, todos imaginamos que más bien se duerme, nunca mejor dicho, el sonido del campo.
Pero pues vamos a ver cómo no, hoy lo vamos a demostrar, ¿no? Por ejemplo, la hora del cuco y la bubilla. Es este momento en torno, por estas fechas pueden ser las 9, 9:30 de la noche, y están los últimos sonidos del día, y un cuco cantando y una bubilla al fondo, sonidos del día. Pero ya escuchamos a los anfibios, las ranas por ahí al fondo, y los primeros grillos de la oscuridad. Como si se mezclaran dos aguas, el día y la noche.
¿Esto dónde lo grabaste?
Esta es la dehesa de Toril, en Extremadura, cerca de Monfragüe. Una noche de la primavera ya tardía, más bien tirando hacia el verano.
¿Te acuerdas que hicimos un programa precioso allí en Monfragüe, una ventana, con Francino, sí, por supuesto, este otoño?
Que os hice madrugar, ¿te acuerdas?
Nos hiciste madrugar, pero sí, nos diste un paseo precioso por allí.
Efectivamente. Si cambiamos de lugar, pero no de hora, estamos en La Gomera, en las laurisilvas gomeras, en Canarias. Las laurisilvas son unas selvas siempre verdes que crecen gracias a la humedad que trae la niebla de los vientos alisios. Y ahí, a la hora del crepúsculo, callan los mirlos, el cambio de guardia, y oímos este ronroneo de una becada, un ave que sobrevuela el bosque, que parece que va dibujando las curvas de nivel dentro del bosque, porque repite una y otra vez el mismo recorrido.
Yeah. cosa tan grave que suena, que es
el rock chip. Esa es la becada, es un ave que vive, es invisible porque está camuflada con el sonido de, con las plumas del suelo. Tú la ves en la hojarasca y no la distingues, pero cuando sobrevuela el bosque, esta hora del crepúsculo, deja este rastro sonoro. Aquí todo cambia ahora, ni mar, ni tierra, ni costa, ni barro. Es una ría del Cantábrico, la ría de Santoña, en esta hora en que también cambia de día a la noche, y tenemos una inmensa planicie de barro, donde las aves limícolas, que son las aves de los limbos, estos pájaros que viven sobre unos zancos, unas patas muy largas, sí, que vuelan en el barro, sí, están cantando, un zarapito, un archibebe, un correlimos. Lo interesante de estos silbidos es que están diseñados acústicamente para que se escuchen por encima del bramido del mar.
Ah, tiene una frecuencia.
Un sonido muy agudo, muy limpio, que se propaga muy bien por encima del bramido del mar. En el barro, además, estos animales que viven la vida en el barro, yo cuando estaba grabando llevaba un rato ahí, estaba ya cubierto de barro hasta las orejas. Estos pájaros viven en el barro, chapotean en el barro y están impolutos, ¿no? Tan impolutos como sus voces silbadas.
¿Qué especies estamos oyendo aquí?
Estamos oyendo el zarapito, zarapito real, que es este que dice curlew. De hecho, en inglés se llama curlew.
Fíjate.
Y luego, pues los llevan muchos de ellos llevan su paisaje en el nombre: correlimos, andarríos, ostreros, vuelve piedras.
¿Qué tamaños tienen todos esos?
Varían, pero son como pequeñas cigüeñitas, ¿no?
Vale. Estos zancudos, así que.
Sí, las baleadores, a mí se decía antes, las zancudas, ¿no? Y un último corte de momento: la codorniz en el centeno, podríamos decir. Estamos en los campos de Segovia, en un trigal, a esta hora del crepúsculo también. Y escuchamos esa triple nota de la codorniz, el paz para allá. En Castilla dicen que anuncia la buena cosecha, buen panay, dicen que dice, ¿no? En Cataluña dice blat segat, anuncia que ya se ha cosechado.
Ah,
el
mira,
trigo,
qué bonito,
¿no?
Hasta que justo empiezan a cantar.
Más o menos.
Sí, bueno, claro. Ya.
Entonces es
ya
como
sé
la,
que no
re, es
ya
la,
sé que no revisan las cosechas.
Es la voz de los sembrados, la voz de las cosechas, y el canto de la codorniz junto con los grillos y los trigueros, que es una ave que, como su propio nombre indica.
O sea, esto que dices de la triple nota. Es que vosotros, para saber los cantos, también a veces contáis, digamos, la secuencia de notas, de cuántas notas dan, ¿no?
Bueno, es una de las... Hay muchas formas de memorizar la enorme variedad de sonidos de las aves o de los animales, ¿no? Uno de ellos es contar las notas que hacen, efectivamente. Se hace de una nota, como el gorrión, dos como el cuco, tres como la codorniz, o muchas como la alondra, que hace miles, ¿no? Lo que dura, la frecuencia, el timbre, en fin, hay muchas maneras de ponerle un poco de orden a esa maraña de sonidos que es el paisaje sonoro.
El paisaje sonoro, que es por las noches, que es donde canta quién.
Dicen que no dormía, nomás él iba en puro tomar. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Cómo sufrió por ella, que hasta en su muerte la fue llamando. Coco, rococó, cantaba.
Cinco notas. ¿Has contado?
Cucú,
cucú, cucú, cucú. Sí. ¿Y es auténtico? ¿Las palomas hacen eso?
No. Pero bueno.
Bueno, es que yo también quería traer algún sonido de animales, y esto, en cuanto a lo musical, es una maravilla, porque famosísimo el cucurru cucú paloma, que lo ha cantado todo el mundo, pero esta versión de Lila Downs es preciosa. Y es la que hace la alfombra roja, o mejor verde, porque vosotros sois muy de campo, al invitado que te has traído hoy, que es una persona que casi vale para lo, o sea, somos tú y yo juntos, porque es radiofonista.
Y mucho más.
Y mucho más. Sí. En cambio, yo lo he visto alguna vez y de tamaño no. Si nos juntáramos a ti y a mí no cabríamos en el ascensor, pero él es un tipo fibroso que tiene un programa precioso en Radio Clásica de Radio Nacional de España que se llama Músicas Abuela Pluma, pero que también es un hombre muy entendido en todas estas artes de grabar animales, de conocer la naturaleza, y que ya nos está escuchando desde Radio Castilla en Burgos. ¿Cómo estás, César? Buenas tardes.
Pues muy buenas tardes. Sigo flaco, había engordado 500 gramos este verano. Vaya. Pero creo que todavía no entro con vosotros en el ascensor, ¿eh?
César Javier Palacios es geógrafo y doctor en Historia del Arte, pero también es periodista ambiental y una de las voces más reconocidas en la divulgación de la naturaleza. Y ahora Carlos nos va a explicar por qué nos hemos gastado el dinero en el taxi para llevarle a Radio Castilla.
Además, César es un fino sommelier, es un fino experto en vinos, sí. O sea que lo tiene casi todo. Bueno, César, aparte de que es mi amigo mío, yo creo que es uno de los grandes comunicadores que hay en este país en cuestiones de medio ambiente. Y como tú dices, ha tocado todos los palos. Es que ha sido el señor del bosque en Televisión Española, es el experto en música, se abuela plumas en la radio. Tiene un libro maravilloso que se llama Catas del paisaje, que es una manera de describir paisajes a través de los cinco sentidos, que ya nos explicará César qué es eso. Y en definitiva, no para de trabajar, de escribir. Y yo lo último que le he leído es un informe extraordinario desmontando los bulos y las mentiras en torno a los fuegos forestales. O sea que, como ves, es el hombre orquesta, pero aplicado al medio ambiente.
Bueno, César Javier Palacios, para el que no lo conozca, ya digo que tiene un programa magnífico en Radio Nacional de España, pero es que además es músico. Y es lo que mezcla en su programa, ¿no? Si no me equivoco, en Músicas Abuela Pluma.
Bueno, no soy músico. Ya me gustaría ser músico, pero lo que la natura no da, Salamanca no te lo regala.
Es verdad.
Ese es mi problema. Me gusta mucho colaborar con los músicos, soy enamorado de la música, pero todavía ni la flauta travesera ni la flauta dulce, ¿no? Con tararear. Me gusta silbar cuando cantan los pájaros y hago que canto con ellos, pero la verdad que siempre me superan ellos.
César, desde el oído de un, no músico, pero sí un experto musical, ¿a qué suena la naturaleza? ¿A qué suena el paisaje natural?
Pues Carlos, para mí es una partitura viva, siempre diferente, siempre cambiante. Es una composición sin fin que lleva millones de años, mucho antes de que nosotros existiéramos ya estaban cantando las aves, con eso que nosotros reconocemos como música hoy, y van a seguir más adelante cuando nosotros acabemos con nuestra humanidad tan poco humanitaria y seguirá la naturaleza, por supuesto. Además es una polifonía estratificada, ¿no? Las aves podríamos decir que son las que llevan la melodía. La voz cantante.
Perdona, es muy fácil lo que he dicho.
Sí. Pero luego el pulso y las texturas, como dice Carlos, serían las geofonías, ¿no? La tierra, ¿no? Los truenos, los goteos, los crujidos en la percusión. Y nosotros, pues la antropofonía, llevamos lo mejor que es la música, que yo creo que es una de las grandísimas creaciones de la humanidad, pero también lo peor que son nuestros ruidos.
Ah, ahí estamos, eso es malo. Pero mira, te voy a poner una prueba, porque uno de tus libros, me decía Carlos, es Catas del paisaje por España, y en él analizas diferentes espacios naturales a través de los cinco sentidos, o sea, el olor, el sabor, el oído, la vista, el tacto. Y ahora yo te pongo una prueba, que es que tú elijas el paisaje que tú quieras y describas con cinco palabras, una por cada sentido, ese paisaje.
Lo voy a hacer, pero antes una introducción. Por favor, siempre catéis todos como si fuera un vino, con los cinco sentidos. Ajá. No nos quedemos solo en ver cosas, uh-huh, y en hacernos fotos dando la espalda a lo que estamos viendo con esos terribles selfies.
O sea, que el vino no domine, quieres decir, ¿no?
Ni el vino ni el Instagram, por favor.
vale.
Y bueno, la vista, por ejemplo, de la maravillosa naturaleza que tenemos en España. A mí la vista se me salta volando detrás de los buitres en el Salto de Nervión, entre el País Vasco y Castilla y León, ese río suicida que nace ahí entre dos territorios y que es impresionante. El oído, lo estábamos oyendo hace un momentito, son las selvas de Garajonay, que no hace falta, hay que entrar en esas selvas con los ojos cerrados y con los oídos bien abiertos. El olfato, por ejemplo, es la dehesa, también hemos estado escuchando la dehesa extremeña o andaluza o incluso de Salamanca, pero esa dehesa, como puede ser el Parque Natural de Cornalvo, ¿no?, que huele a cantueso, a jaras. Ahora el olor es inmenso y por la noche ya ni te cuento ese olor que se te mete por todos los lados. Uh-huh. El tacto, un tacto único, maravilloso, y es el tacto de nuestra historia, nuestra larga historia, esa tapuerca, cuando puedes tocar esos estratos, solamente tocarlo y sentir millones de años que están pasando por delante de tus dedos, ¿no? Es la historia de la humanidad desde hace un millón de años ahí en Atapuerca. Y luego el sabor, pues el sabor, como dice Carlos, a mí me encanta el vino, me encanta comer, creo que es además la unión de los cuatro sentidos, está en ese sabor que lo une todo, ¿no? Como una buena comida, y sin duda para mí es el Delta del Ebre, ¿no? Esos arrozales con alas, esa sal, y debo reconocer que no he probado nunca unos mejores arroces que allí, que en el Delta del Ebro, que son sin duda esa unión del paisaje bonito, de la cultura y de la naturaleza.
Creí que ibas a decir las moras o algo así, por aquello de comerte.
Bueno, empieza la época, y es imposible caminar 100 metros ahora mismo por el campito sin pararte a comer moras, ¿no? Y hay que disfrutarlo.
A mí me encanta el tacto del musgo cuando lo encuentro en invierno.
Y el olor.
Y el olor, por supuesto, que se levanta cuando lo tocas, pero que creo que hay que, aparte de que está prohibido cogerlo y tal y cual, hay que ser muy cuidadoso porque es súper delicado, pero también es muy importante su labor, ¿no?
Son las plantas más antiguas de la historia, son las primeras que saltan a la tierra firme y todavía son muy primitivas, pero a pesar de ese primitivismo, que no tienen ni raíces, ni tienen tallos, ni tienen hojas, pero ahí están y nos van a sobrevivir.
Oye, aquí lo que más nos gusta en La Ventana, que parecemos una gente muy amable, nos encanta que los colaboradores y los entrevistados se peleen. Hemos hecho aquí un cuadrilátero de barro y queremos que os peleéis, Carlos de Hita y tú, César Javier Palacios, con un asunto que nos ha traído Carlos, que es este sonido.
Esto es un ruiseñor común, en plena expansión nocturna. Los ruiseñores cantan de noche.
Nada común, su canto, y maravilloso.
Pero espera, espera.
Y aquí tenemos al fondo las voces ásperas, roncas, de unas cornejas, que esto puede parecer un club de jazz, por ejemplo, ¿no? La pelea es, la mantenemos una discusión cordial, como con César es imposible,
claro, claro,
que no sea así, en torno a si el sonido de las aves es música o no es música, ¿no? Yo digo que no, él dice que sí, por resumir, ¿no? Por llevarlo al extremo. Entonces yo siempre le digo a César, mira, César, si el ruiseñor es músico,
claro,
porque tiene una voz afinada y hace estrofas y repite y silba y es como muy lírico, por fuerza la corneja, el cuervo también han de serlo, ¿no? Y ahí ya no llega, ahí se acaba la discusión, ya no hay acuerdo.
Lo son, sin duda lo son. Los dos son músicos y cantan excepcionalmente. Además, cada intérprete canta diferente. Ni todos los ruiseñores cantan igual, ni todos los cuervos cantan igual. En todos ellos hay un mensaje, que solo cuenta mil veces Carlos, mucho mejor que yo, pero también hay una intención que sin duda, yo estoy seguro que es estética. Igual que hay estética en un sapo. Un sapo es precioso. Igual que es precioso, pues a lo mejor un quetzal. Cada uno va a tener una diferente, podamos decir, estética, pero sin duda en ese cuando el sapo se pone todo chulito y bien hinchado con todas sus verrugas al aire, está diciendo soy el más guapo del barrizal, y cuando un cuervo hace cuac, 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 pues está sin duda diciendo qué bien lo hago. Además, los cuervos, has jugado con trampa, Carlos, te tiro también al barrizal.
Porque
los cuervos imitan a la perfección la voz humana y pueden cantar y contar todo lo que nosotros queramos enseñarlos, ¿no? De hecho, había uno en Canarias, muy divertido, en Tenerife, que había aprendido a decir, porque lo oía mucho en la casa donde lo tenían atrapado, decía, Manolo, vete a lavarte, Manolo, vete a lavarte.
Pero con voz rota, supongo, y áspera, ¿no?
Con la voz áspera de Manolo, sin duda, ¿no? Y había otro al lado, otro compañero, que lo único que sabía decir es, bobo. Bobo, bobo. Pero había una intención y había una estética en ambos.
Bueno, podemos concluir que la norma común en la naturaleza es la búsqueda de la belleza, sea música o como, llámelo como quieras.
También te digo que cuando surgió la bossa nova, la música brasileña aquella de los años 60 y 70, había quien decía que aquello sonaba desafinado y lo mejor que pudieron hacer fue hacer una de las bossa novas más famosas, que se titulaba Desafinado, y que decía la letra, si creéis que lo que yo toco es desafinado y que está fuera de lo natural, no hay más que escuchar que esto realmente es una auténtica maravilla. O sea que esa es la discusión que podríais tener también, en vez de tanto barro, que es que hay que ver cómo... última pregunta para César Javier Palacios, que es, ¿tú cómo seleccionas la música para tu programa? ¿Con qué criterio? Porque debes tener un oído, digamos, que se parezca al oído al que utilizas, o un criterio parecido al que utilizas cuando oyes la naturaleza.
Pues lo hago igual que cuando estoy en la naturaleza, abuela pluma. Tú cuando sales al campo no sabes ni lo que vas a escuchar ni lo que te vas a encontrar. Eso también es una manera muy bonita de acercarte al paisaje. Y la música clásica, bueno, todas las músicas en el fondo son un viaje un poco a lo desconocido, a las sorpresas, a los cariños, a los problemas. Y es así un poco como lo voy buscando, que tengan cierta, que tengan raíces. La música buena, tú lo sabes bien, Iñaki, tiene que tener raíces,
sí,
pero también tiene que tener alas y nos tiene que llevar de viaje.
Claro.
Y esa es la búsqueda que tenemos que buscar y encontrar siempre cuando nos acercamos al arte, que al final es la creación más maravillosa del ser humano.
Pues César Javier Palacios, muchas gracias por haberte pasado por esta primera entrega del Oído del Búho de Carlos de Hita en La Ventana. Estaremos atentos a tu programa, que supongo que se puede escuchar en podcast también.
Por supuesto, ahí estáis, Música Abuela Pluma, donde os llevo al campito sin salir de casa.
Un gustazo, muchísimas gracias por haber estado en La Ventana. Adiós, un abrazo, César. Fuerte.
Un abrazo fuertísimo, disfrutad.
Y seguimos con Carlos de Hita, que todavía tiene por ahí alguna cosa en la reserva, para seguir disfrutando de estas noches que vamos a disfrutar. Ahora estábamos en el crepúsculo, pero ya digo que vamos a disfrutar todos los martes de agosto con él, escuchando los sonidos de la noche.
Bueno, yo llevo en esta emisora un montón de años, poniendo paisajes sonoros, y sigo siendo el de los pajaritos. Mm. Bueno, pues hay muchas más cosas que pajaritos en el monte. El campo, la naturaleza es un escenario colosal a veces, y ahí resuenan muchas voces muy distintas. En las hoces del río Riaza, una hoz en Castilla es un cañón que se retuerce, sí, y hace unas formas retorcidas. Tú conoces alguna, hemos estado en ellas.
Las hoces del Duratón.
Ahí de noche, pues en el Riaza, que se acerca de noche, un corzo está ladrando y ladra dentro de una enorme caja de resonancia. Vimos al corzo tres veces. Aquí, cuando viene rebotado a la pared y cuando vuelve a rebotar.
¡Madre mía! ¡Qué potencia! Uf. ¿A cuántos metros del micrófono puede estar?
El que está en primer plano, ¿sí?, el que ladra cerca, estará a unos 15 metros. Es de noche, y yo voy andando por el fondo del cañón y nos hemos dado de sopetón de cara uno contra el otro. Pero claro, su voz viaja al otro, a la otra orilla, rebota en la pared de enfrente a unos 100 metros,
y se está oyendo,
vuelve,
el eco, se está oyendo el eco.
Y más al fondo hay otro recoveco y ladra dos veces.
Es verdad, ¿cómo se nota el rebote?
Es una cámara de resonancia. Aquí en primer término este chisporroteo, estos sonidos agudos, son de los petirrojos, que son las últimas aves que durante el día, las últimas aves diurnas que se meten en la noche.
Buah. Sácame de aquí, que tengo miedo.
No, hombre, no. Al revés, el sonido, una cosa muy interesante del sonido es que en estas condiciones también rellena el espacio y dibuja el espacio.
Claro.
El eco hace un dibujo del lugar.
Y en la noche no puede faltar los grillos.
Los grillos son la noche, pero hay un grillo muy especial, un grillo que canta, es muy escaso, que canta estridula. En las tierras más áridas, salobres, blancas de sal, y que lleva paradójicamente el nombre de cascabel de plata. Ahí está, ese sonido agudo, limpito, de un insecto. Bueno, y otros grandes expertos del canto entre dos luces, entre dos aguas, a media luz, los anfibios, que utilizan un resonador. En vez de utilizar un cañón, un barranco, utilizan una membrana que tiene en la garganta para que su voz suene rota, oh, amplificada, y siendo tan poquita cosa, parece que son mucho más.
Qué bonito.
El resonador además les permite cantar bajo el agua, como este que escuchamos aquí en primer término.
Carlos de Hita, paseos por la noche de los sonidos, o de los sonidos de la noche, como cada uno los quiera, que vamos a tener aquí todos los martes en La Ventana, todos los martes de agosto. Muchas gracias, ha sido un gustazo por fin compartir. Siempre pensamos en hacer un podcast tuyo, pues ya tenemos uno, solo que es en directo.
Ahora hay que empaquetarlo. Venga.
Claro que sí, te dejo con la misma canción con la que empezamos, pero con la versión preciosa también de Ella Fitzgerald, que siempre va a terminar esta sección, porque La quietud de la noche siempre tiene este ambiente tan precioso y tan poético. Nos vemos la semana que viene. Gracias.
In the still of the night, as I gaze from my window.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.